Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Arrantes. Dejado atrás ya la rueda de prensa que tuvo lugar ayer por la mañana, donde la representación del Consejo de Administración explicó cómo están las cuentas del equipo azulgrana y qué pensar ya en lo deportivo, porque hay un partidazo el próximo domingo a las 6:30 en el Alcoraz. Quizá el partido de la temporada, con los respetos al derbi aragonés. Es el equipo que más atractivo por nombre tiene de la segunda división y que encima que no está pasando por un buen momento deportivo, viene de 3 partidos sin ganar y con un cambio de entrenador. Va a debutar Ramis. Va a debutar Ramis en el Alcoraz. Y no viene solo. Desde hace mucho tiempo, como nos dijo Tomás Guas en estos micrófonos el martes, cuando salió el calendario, los pericos apuntaron en rojo este desplazamiento, por cercanía y por simpatía. Y más de 1 millar, se habla de 1.200, incluso algo más, puede haber también de aficionados del Español, de pericos que se desplacen. De hecho, para una delegación VIP de pericos importantes, ilustres, Very Important People, va a haber una visita guiada por la ciudad de Huesca por la mañana. Luego esa comida de confraternización de peñas del Huesca, aficionados españolistas, periodistas de un equipo y otro. Bueno, la verdad es que va a ser un día muy, muy entretenido, que luego ojalá se salde con victoria del Huesca, que lo necesita. El españolista me dirá, hombre, nosotros también. Ya, pero el Huesca juega en casa y lo necesita más, que hay que salir del descenso. ¿O no, Miquel Barruenga? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estoy muy contento, Pablo. A mí me encanta que el Español pueda acercarse a los colores azulgrana sin que le provoquen urticaria. Por algo se empieza. Y ya hablando un poco más en serio, pues decir que viene un partidazo. El Español históricamente solo ha visitado una vez el Alcoraz, que fue en primera división en la 18-19. Así que es un partido que... Es cierto que el derbi se ha convertido casi en tradición ya, pero un Huesca Español, pues yo creo que no lo vamos a ver muchas más veces en nuestro estadio. Así que bienvenidos sean, bienvenida a esa multitudinaria representación de la afición perica y el partido que se decante del que más lo necesita, que siempre es el equipo que está más abajo de la clasificación, en este caso el Huesca. Y veremos también, sí, con una vuelta al equipo que tiene en la cabeza el técnico Antonio Hidalgo, con la novedad o la vuelta de Óscar Silva al centro del campo. Así lo apunta la sesión de esta mañana, en la que de nuevo la única ausencia ha sido la de Abu Kanté, que arrastra molestias físicas, no jugó ya ni un minuto el otro día en Lezama y por tanto se convertiría con toda seguridad en la única baja segura para el partido contra el equipo españolista.
Es verdad que la otra vez que estuvo el Huesca en primera división, el Español estaba en segunda.
Estaba en segunda, fue el año que el Español ascendió y el Huesca volvió a bajar, en la 2021.
¿Cómo quedaron los dos? Yo recuerdo el 1-1 del RC Stadium.
Aquí fue 0-2.
Y aquí fue 0-2.
Fue el primer partido de Francisco en el banquillo después del cese de Leo Franco. Si no me equivoco.
A tanto no llego.
Pero tiro Bercero, de meroteca mental, ¿eh? No,
pero, no, pero Bercero
me
sí.
Me suena que sí.
Hola, Sergio. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Te acuerdas tú de esto o no?
No, mi memoria es de 15 días para adelante. O sea, ya cuando habláis de me suenan las cosas, pero de verdad que sois unos privilegiados cuando acordáis de esas efemérides y con datos tan precisos.
Hombre, yo recuerdo el partido en el estadio de Cornellá porque fue en viernes, por ejemplo, y que hubo un atasco en la entrada de Barcelona que casi no llegamos.
Pero eso es habitual, por lo visto. Siempre que juega en casa de Español se montan ahí unos...
Sí. Bueno, me miraba ahí el teléfono, que ahora los teléfonos inteligentes te dicen cuánto tiempo de atasco hay. Y digo, madre mía, que no vamos a llegar, que no vamos a contar el partido en Rock FM, tal. Bueno, al final llegamos. Y se contó ese empate. Aquí marcó Borja Iglesias, me dicen, ¿puede ser? En ese doblete de Borja. Sí,
que hubo también allí sus más o menos con la afición. Sí.
Pues ahí se labró su merecida fama.
De eso sí que me acuerdo.
Pues se acordó, claro que sí, de su pasado zaragocista. Bueno, por cierto, esta tarde me indican que lo recuerde, un acto en el Bendita Ruina de la Peña Fenómenos, recordando a laterales históricos del conjunto azulgrana junto con Loureiro. Un acto... presentado por José María Pardina, y ahí estará Usaberri, Manolo Pastor, Galvis, espectacular, espectacular. Ya le he dicho que otro año esto lo tenemos que contar en directo en Twitch, ¿no?
Sí. Esto está enmarcado dentro de los actos del barrio de San Martín.
Exacto. Las fiestas del barrio... Se siguen dando patatas asadas, ¿no?
Creo que sí. Vamos, yo he leído el programa de actos y es una semana entera de actos, o sea que seguro que sí.
Si quieres damos la nómina completa de invitados para que el que no lo haya hecho todavía se anime a acudir. Son Víctor Orube, Luis Ausaberri, Manolo Pastor, Julián Corvinos y Miguel Obreiro. Por cierto, se ausenta a última hora Galvis. Alfredo Marín no va a poder asistir por otras situaciones y estará, como decías, el acto conducido por José María Pardina y en cuerpo presente y alma más presente todavía nuestro grandísimo Lovera como presidente de la Peña.
Bueno, pues que sea un exitazo el evento. Y el del año que viene lo retransmitimos en Twitch, hombre, claro que sí. Merece muchísimo la pena. Vamos a escuchar a Jeremy Blasco lo que ha dicho el central de la Sociedad Deportiva Huesca y enseguida hablamos con un representante de la voz de la afición, esos nueve privilegiados miembros de la afición azulgrana que van a interpelar directamente a la Sociedad Deportiva Huesca. En el caso del día de ayer, pues estuvieron con el consejero delegado José T. Hortas y con Cristina Aranda, consejera del conjunto azulgrana también.
Es casi un consejo de administración pequeñito, ¿no? Para asumir lo que tienen que asumir frente al Real. Vamos a escuchar a Jeremy Blasco, que esta mañana, por cierto, decía que nunca es plato de un gusto la lesión de un compañero, como ha sucedido en este caso con Rubén Pulido, pero que por otro lado esa circunstancia evidentemente le va a permitir seguramente jugar más de lo que debería haber jugado en otras condiciones.
Yo me encuentro bien físicamente. La verdad que nunca se desea entrar a 11 con esas cosas, pero así es el fútbol y a veces pues los males de unos vienen para otra gente. Aunque, como he dicho, que no queremos que sea de esa forma, pero si así es, pues así será. No lo sé, al final son decisiones de entrenadores y yo intento hacer lo mejor en los entrenamientos para que me ponga de titular, para que me ponga en el 11 y luego ellos deciden. Al final yo, pues como he dicho, entreno fuerte, entreno como yo creo como hay que entrenar y se lo pongo lo más difícil posible y hago todo para jugar. Si decide de otra forma, pues habrá que entrenar más y seguir dándole duro. Y si no, si entro, pues intentar ganar mi puesto para ser un fijo durante el año.
También ha dicho Blasco que el partido contra el Español, frente a la dificultad evidente que tiene el rival, bueno, pues puede venir en un momento porque el Huesca está con esa subida defensiva creciente y el Español con esas dudas que lleva las jornadas sin ganar, el cambio de entrenador y en fin. Que en otras circunstancias igual era más complicado hacer frente a este equipazo que lo que puede ser el domingo.
Bueno, sí, venimos de una semana muy positiva, que se ha sumado puntos contra un rival que podría ser directo y eso siempre es bueno para el grupo, para la confianza, para mentalmente salir reforzado y ahora nos viene un partido así con un rival que luchará por estar arriba y que no tiene la confianza tan alta, que acaba de tener resultados un poco más complicados y quizás es nuestro momento a nosotros para seguir sumando puntos.
Escuchamos, si quieres, para terminar lo que lanzaba como mensaje Jeremy Blasco para la afición, que entiende que no se le está dando todo lo que se debería, pero que en un partido como el domingo y a lo largo de 90 minutos necesitan su aliento.
Yo diría que lo que hay que hacer es ayudarnos de la mejor manera posible. Ya sé que la situación no es tan fácil para ellos ni para nosotros, pero que si nos apoyan, pues se nos será más fácil a nosotros. Entonces, darles ánimos, darles la confianza y nosotros haremos todo en el campo para que estén detrás nuestro.
Bueno, tabercero, ¿eh?
Son espectaculares declaraciones.
Hombre,
completamente agresivas y que incendian el partido del domingo, ¿eh?
No esperábamos menos. Pero yo me alegro por él, porque fíjate que de las 14 jornadas que llevamos, Jeremy Blasco solamente ha sido titular 7 veces.
Yo me alegro mucho. Es que es un jugador tan infravalorado. O
sea, y no se le tiene en cuenta como se debería, con Hidalgo hasta ahora, ni sí, con Cucu Ziganda.
Sí, sobre todo por el inicio que tuvo el año pasado, ¿no? Tan duro, y que luego pues se reconoció su trabajo. Y parece este año, bueno, después de lo que había demostrado el año pasado, ha tenido que volver a demostrar, ¿no? Eso ha sido un poco curioso que dos años seguidos haya tenido que empezar desde el banco para acabar demostrando que es posiblemente uno de los mejores centrales que tiene el club.
Rafael Ciria es accionista de la Sociedad Deportiva Huesca y estuvo ayer en La Voz de la Afición, en ese consejo privilegiado que va a preguntar directamente, que va a transmitir el sentir de la afición de la masa azulgrana. Hola Rafael, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal fue ayer esa primera sesión?
Pues bueno, fue bien, fue una primera toma de contacto que, como habéis dicho, tuvimos con parte del Consejo de la Sociedad Deportiva Huesca y también responsables del área de ticketing y representación del abonado. La verdad es que nos llevamos una visión bastante bastante positiva porque nos transmitieron bastante, bueno, pues que están abiertos a ofrecernos todo tipo de información y de aceptar cualquier tipo de propuesta que queramos llevar al Consejo.
Por ejemplo, ¿qué preguntasteis ayer? A ver.
Bueno, por ejemplo, la reunión nos comentaron explicando un poco el objetivo que tienen sobre este comité de la voz de la afición. Y principalmente lo que hicimos en este primer día es una toma de contacto entre los miembros del comité, porque bueno, obviamente no nos conocemos entre nosotros, entonces la primera reunión fue más de toma de contacto que de propuestas y de cosas a comentar con ellos. Entonces, bueno, salieron ya 3-4 temas, por supuesto. Trasladamos internamente nuestra preocupación por la situación tanto deportiva como institucional del club, pero bueno, además de ello también salieron ya 2 o 3 propuestas que supongo que en esa primera reunión del Consejo de Administración pues llevaremos.
Bueno, pues ahora te pregunto por ellas, pero a esa preocupación, ¿qué respuesta visteis?
Pues como te comento, todavía no hemos trasladado directamente puntos concretos, pero en una primera toma de contacto lo que sí que vimos es que en principio están dispuestos a hablar abiertamente de cualquier tema que les queramos.
¿Pero les notaste tú, Rafa, preocupados?
Bueno, hombre, preocupación hay, obviamente, principalmente porque la situación deportiva del equipo yo creo que no es la que esperábamos todos. Sí que es cierto que a nivel institucional, pues bueno, teniendo en cuenta la rueda de prensa que se dio en el día de ayer, pues tampoco trasladaban una preocupación mayor. Entonces, bueno, yo creo que es mayor la preocupación en el aficionado ahora mismo, y también parte de nuestros objetivos es trasladar esa preocupación y trasladar preguntas concretas acerca de esa preocupación al Consejo.
¿De la compraventa se habló? ¿O fue tema tabú?
No fue tema tabú, pero en una primera reunión tampoco creíamos conveniente sacarlo. Pero bueno, dentro de poco hay un consejo, como te comento.
A final de mes. Bueno, está la Junta de Accionistas, pero ¿vosotros cuándo os volvéis a reunir?
Pues nosotros como comité tenemos previsto reunirnos el miércoles que viene de nuevo, porque el martes 28 de noviembre hay un nuevo consejo de
la voz de la afición
del club. De la voz de la afición será el próximo miércoles, y el martes 28 nos reuniremos con el consejo. Entonces la idea es allí ya trasladarles las primeras preguntas y también propuestas de mejora a nivel concreto.
A ver, me están escribiendo por aquí, me dicen, a ver si os reunís con otros, que esto va muy rápido.
Pues o no, eso tú sabrás mejor que nosotros, no lo sé.
No lo sé, yo no sé más, no lo sé.
Bueno, la idea en principio es reunirnos con ellos, entonces bueno, si el club sufre algún cambio, pues bueno, ya se verá. De momento el comité de la voz de la aficionada ha sido impulsado por la actual propiedad. Entonces, bueno, nuestro objetivo, vamos, es intentar ser lo más transparentes posibles también con el aficionado, porque al fin y al cabo los representamos, y ser críticos, pero además de críticos también ser proactivos, intentar sacar la máxima información posible acerca de las dudas que el aficionado pueda tener.
Fichajes, ¿no? Me imagino que los colegas te dirían, Rafa, pero fichajes, ¿les preguntasteis por reforzar al equipo? ¿Qué se os dijo ahí? A ver.
El delantero centro, el lateral izquierdo, no, la verdad es que en el área deportiva no entramos. Yo creo que nuestras propuestas serán más a nivel institucional y a nivel también de captar nuevos aficionados, de mantener los que actualmente están.
Generar un poquito de ruido en el Alcoraz, ¿no? Un poquito de ambiente, exacto, previo, sí, sí, en el mismo estadio. Eso Eso tiene que ser prioritario, ¿no? Digo yo, eso por lo que hablo con muchos aficionados.
Sí, otro tema que también salió fue el tema de captación de jóvenes para la Sociedad Deportiva Huesca, pues todo lo que es relacionado con Peque Abono y distintas medidas para impulsar, pues, que niños puedan acceder al estadio sin tener que pagar un abono prácticamente adulto, pues mantener a la afición que viene de la provincia, que se ha hecho un gran trabajo en toda la gente que viene de la provincia y queremos que, como aficionados, que puedan seguir viniendo. Bueno, hay muchas cosas, muchos temas a tratar que, como te digo, pues en nuestras reuniones que iremos teniendo cada 15 días, pues iremos poniendo encima de la mesa para luego trasladarlas al consejo.
¿Qué tal, Rafa? Encantado de saludarte y gracias por atendernos en la tarde de hoy. ¿Qué perfiles presenta este consejo de aficionados? Por edad ya sabemos que son de diferentes generaciones, pero por forma de ver el club, más o menos diferentes puntos de vista, más críticos, menos, ¿cómo es?
Pues como has comentado, estamos desde representados desde los 20 hasta los 80 años, así que hay un rango de edad increíble, también de toda la provincia, tenemos gente de Almudévar, gente de Barbastro, por supuesto gente de Huesca, y a nivel de perfiles es un perfil crítico, o sea, no tenéis que llevaros a engaño porque es un perfil crítico el que hay dentro del comité. Todos somos conscientes de dónde estábamos, a dónde hemos llegado y también muy presentes de la situación actual que tiene el club. Entonces la visión es crítica y nuestro objetivo es todas las dudas y todas las cosas que han podido quedar un poquito en el tintero y que no creemos que nos han explicado bien, pedirle al club que nos las explique para nosotros poderlas trasladar al aficionado.
En tu caso particular, tú eres accionista. ¿Cómo llegas a este
Sanedrín?
¿Cómo has llegado a ser? ¿Porque esto fue por sorteo o cómo?
Fue sí. El club sacó en la web como un formulario a través del área de la afición para apuntarse. Entonces todo socio o accionista que quería apuntarse podía hacerlo a través de la web del club. Y luego creo que fue a través de un sorteo ante notario de todos los que ya habían solicitado el pertenecer al comité.
Y dentro de esos deberes que os han puesto para casa, para estos 15 días, ¿sí? ¿Qué vas a pensar? ¿A qué le das tú vueltas? ¿Qué vas a proponer en la siguiente reunión? Ya un poquito más, siendo un poquito más incisivos, un poquito más yendo al hueso del asunto.
Pues yo en particular que planteé todo el tema que os he comentado del Peque Abono y de...
Ojo con eso, que mucha gente se está quejando, efectivamente, que no pueden llevar a sus pequeños, sí, sí. Pues porque no hay hueco, no hay hueco para ellos. Sí.
Entonces, bueno, yo creo que echando un vistazo a otros clubes de primera división, que bueno, pues como que pueden tener exactamente el mismo problema, creo que podemos encontrar alguna solución a ese tema y también pues el fomentar que desde que nacen los pequeños, pues que puedan ya tener un sentimiento de club y tanto ligado a sus padres. Y poder fomentar el que eso, que pequeños desde los 0 años, si quisiéramos, puedan incluso acudir al Alcoraz, porque al fin y al cabo es la afición del futuro, la afición que dentro de 10, 15, 20 años va a tener que estar sustentando el club.
Pues iremos llamándote, Rafa, si te parece, ¿eh?
Perfecto, cuando queráis.
Vamos hablando contigo, sí señor. Nos has comunicado fenomenalmente bien. Nos has hecho de cronista de lo que fue ayer esa primera reunión con Cristina Aranda y con José Teortas. Un abrazo, Rafael. Gracias. Oye, ¿nos salvamos o qué? ¿Cómo lo veis deportivamente en tu círculo?
Bueno, yo creo que tenemos equipo para algo más. Como decís, hay que buscar 4 peones y yo creo que los hay. Y creo que plantilla suficiente. Por supuesto, el mercado de invierno yo creo que tiene que traer algo que aporte un poquito más de calidad, un poquito más de gol. Pero bueno, a ver si también con el nuevo míster consigue sacar lo mejor de todos los futbolistas y con ello tirar para adelante.
Un abrazo, Rafael.
Venga, otro para vosotros, que vaya muy bien.
Gracias. Joder, Bercero, qué bien habla este chico.
Muy bien, te lo iba a decir, digo, este chico hay que ficharlo, qué manera de expresarse, que parece un profesional,
Sí, de además, medios. Un chico con pasado deportivo, porque Rafa Ciria, por contextualizarnos todos, es jugador de badminton del Club Badminton Huesca, a bastante alto nivel, y además googlealo cuando puedas, Bercero, y te encontrarás mil noticias de
yo lo tenía ya en mi teléfono cuando me lo has pasado.
Protagonista.
Como
sí.
Jugador de badminton, sí. El Barbastro juega contra la Arenas de Guecho este próximo
domingo, en el municipal a las 12, contra la Arenas de Guecho. Hay que volver a ganar después del buen arranque de Dani Martínez, que curiosamente la primera derrota fue el fin de semana pasado, pero salió de los puestos de descenso aún perdiendo. Fue algo curioso, claro, por el empate de varios equipos a 10 puntos, con el Valle de Hues, con el Arenas de Guecho precisamente y con el Mutil Vera. Hay un cuádruple empate y gracias a la diferencia de goles, a pesar de perder el Barbastro, pues logró salir de los puestos de descenso. Mucha suerte para este fin de semana. Hablamos de balonmano, Miguel, hablamos del partido del Bada Huesca ayer, que cayó contra el Ademar León.
Contra un equipo potente de los fuertes de la categoría, 26 goles a 29 en un encuentro, por otro lado, bastante desafortunado en cuanto a acciones ofensivas del Ordeno Lasco, muchas pérdidas en ataque, muchos fallos no forzados y eso facilitó contragolpes sencillos para los leoneses, que de esta manera se hicieron con una primera ventaja que fueron estirando hasta los 3 y 4 goles, hasta el descanso con 3 goles de diferencia para los visitantes, pero en la segunda parte, tras un buen inicio, reaccionaron los de Nolasco, llegaron a ponerse incluso por delante un gol arriba en el marcador. Parecía que los últimos 10 minutos podían ser los de aguantar ese marcador e intentar llevarse los puntos, pero en un nuevo arreón, en un nuevo quiero y no puedo del Bada Huesca, el equipo de la de Mar se llevó otra vez una ventaja que ya supo mantener hasta el final y que incluso podría haber sido más elevada si no hubiera tenido una grandísima noche el meta Dani Arguillas. Por lo menos, la buena noticia es que el equipo de Nolasco vuelve a jugar este fin de semana, el domingo, en la pista del Cangas, en la clásica pista gallega, para resarcirse ante un equipo que lucha por la permanencia de estos 2 puntos perdidos en casa.
Vaya desplazamiento tiene este fin de semana. ¿Algo que quieras decir, Bercero, o pasamos al motor?
Nada, bueno, simplemente que estas declaraciones institucionales que ayer comentasteis también, pues que está muy bien, pero que se olvidaron de nombrar que hay que mantener el equipo en la categoría. Parece que eso no le dieron la importancia que se merece, pero que yo me puedo creer todo lo que dijeron, pero que todo eso va manteniendo la categoría. Yo creo que hicieron poca reflexión en eso y ya todos lo sabemos, creo que no hace falta que decirlo, pero que vienen partidos vitales para el club.
Pues sí. Partidos vitales. Seguimos. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Mira la vida con tus mejores ojos. En el nuevo servicio de oftalmología integral de Quirón Salud Huesca, queremos que vuelvas a ver bien. Gracias a nuestros profesionales de prestigio y a las avanzadas técnicas en cirugía ocular, te ofrecemos una solución adaptada a ti. Llámanos y pide cita en el 974-238-188. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627 80 18 84. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Nos quedan 5 minutos para alcanzar las 4 de la tarde del Huesca, Miguel. Mañana habla Hidalgo, nos has dicho, y entrenamiento.
Mañana entrenamiento 10:30, antes a las 10 hablará el catalán en sala de prensa. A ver, que nos dice un poquito, supongo, ya más contento. El sábado se cumple un mes, por cierto, desde su fichaje en el Huesca. A los periodistas nos gusta esto de anotar efemérides. Pues bueno, el sábado 12, un mes desde su anuncio oficial como entrenador del Huesca. No. Pasado el tiempo, ¿eh?
Ah, jolín, sí, no pensaba que había pasado ya un mes. Sí, sí. Un mes desde que Antonio Hidalgo se ha entrenado
sábado
del Huesca.
11, no 12, perdón.
Oye, ¿no se te ha hecho raro escuchar, Bercero, a Michel en el tramo nacional en catalán? Que tenga que ser doblado.
Lo que me ha hecho ilusión es verlo líder. O sea, es que ¿quién lo ha visto y quién le ve, ¿eh? O sea, de pasar de...
La que también fue líder, ¿eh?
Del Rayo, del Huesca, sí, de segunda división, pero pasar a ser líder en la
aquí
liga...
Aquí fue campeón.
Sí, fue campeón, pero eso, que ahora está líder en la liga más importante, yo creo, que del mundo. Entonces,
bueno,
es impresionante.
No sé yo si es la más importante del mundo, bueno, ahora mismo. Sí, bueno, es la nuestra, ¿no?
Vamos a venderla.
Vamos a venderla, sí, sí, sí. No a todo el mundo le cae bien Michel, ¿eh?, en Huesca. No todo el mundo guarda una impresión, bueno, positiva. Y el otro día, por cierto, en un reportaje de La Liga, habló de su paso por Huesca y de que no se le aguantó.
Aquí no hablaba en Fabla, pero no se lo vamos a echar en cara.
Y dijo Petón en un tiempo de juego que reciente que lo veía en el Manchester City, ¿eh?, como sucesor de Guardiola.
O en el Barça. Sí, sí, en el Barça.
Sí, sí, sí.
Con Automóviles Sánchez hablamos de motor y me imagino que el adelantamiento de Alonso algo va a tener de presencia. Hola, hombre. O no, Bercero.
Sí, sí, mi primera frase. Vamos con la resaca del gran adelantamiento de Fernando Alonso. Es verdad que...
¿El mejor de la historia de Alonso?
Bueno,
es que dijo Lobato
uno de ellos
en COPE que sí, el otro día en el partidazo. Que
más
fue...
claramente es la vuelta entera. O sea, el adelantamiento yo creo que puede haber más espectaculares, pero es verdad que la vuelta entera, cómo prepara después de que viene defendiendo varias vueltas, ya que te han pasado, una vez que te pasan en Fórmula 1, ya se supone que tus neumáticos, todo, si te han pasado es porque el otro lleva algo mejor que tú, ¿no? Entonces, en esa última vuelta, haber guardado cosas, porque la conversación que hay por radio... es para escucharla entera, ¿eh? O sea, a 300 por hora con una presión del otro y va calculando qué décima tiene que hacer la vuelta. ¿Cómo calculas cómo vas a hacer tú una vuelta a la décima? O sea, pues bueno, pues él lo tiene calculado y es muy importante esa última vuelta, cómo la gestiona, cómo coge el rebufo y cómo lo pasa y cómo aguanta hasta el final. La verdad que
hasta
es,
la recta final, que pasó por
fue muy
53 milésimos.
Y en todo el mundo ha sido la noticia de la jornada. Ya que gane, como gana el de siempre, pues eso no es noticia. Y esto sí que fue noticia. Entonces, bueno, pues,
quedan dos pruebas este año. ¿Llegará la 33 en alguna de las dos? Solo si hay un accidente Red Bull, ¿no?
O un diluvio, o coches de seguridad muchos. Es decir, tiene que haber...
¿Cuántos grandes premios no ha ganado Verstappen? ¿Dos? ¿Uno que fue para Carlos Sainz y otro para Checo?
Sí.
Joder, váyatela.
En fin,
local, aparte, ¿qué hay local?
Sí, bueno, aparte de eso, este fin de semana, gran premio en Malasia de MotoGP, que ahí sí que hay mucho en juego, están las espadas en todo alto en MotoGP, y en Moto2, Acosta, pues con solo llegar cuarto, se aseguraría el título, a falta de dos pruebas más, con lo cual, bueno, sería una prueba, una Acosta que el año que viene va a estar también en MotoGP. Y en lo local, pues bueno, hoy se cierra también el campeonato de Aragón de Slalom, donde estaremos allí luchando por los puestos de honor, en Andorra el domingo por la mañana, así que nos da tiempo también luego a todos de volver a ver el Huesca. Y otra cosa, una cita muy especial que a mí me gusta mucho, que no podré estar porque tendré que estar compitiendo en Andorra, pero son las jornadas de restauración. No es tanto deporte, pero es una cosa muy bonita para los amantes del motor. Son las jornadas de restauración que se celebran en el Matadero, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, el domingo. Y el programa, pues bueno, pues a las 9:30 se juntan los coches en el centro comercial Coso Real para de ahí salir hacia la Plaza Navarra. Durante a las 11 estarán ya estacionados los coches de todos que asistan con vehículos históricos, que será muy bonito ver la exposición ahí en la Plaza Navarra, que siempre es un paisaje muy bonito la Plaza Navarra para exponer todos los clásicos. Y la charla, la recomiendo para todo aquel que quiera ir, es entrada libre hasta completar aforo a las 11:30, y se va a exponer un Renault Gordini que han restaurado dos restauradores de orcenses, y la verdad que va a ser, yo creo, una charla preciosa. Jesús Avizande y Joaquín Jaime serán los encargados de llevar a cabo la charla.
Un abrazo, Bercero, hasta mañana.
Adiós.
A las 8, bendita ruina, con fenómenos y los laterales.
Ahí estará
Loureiro. Hasta mañana.
Adiós.